es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol de campo, un nudo de madera, caña, candela, matiz.
¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena canción en esta versión en español! Esa canción brasilera compuesta por allá como en 1974 por Antônio Carlos Jobim, que ha sido muy versionada, y esta es una muy linda versión de Sole Jiménez. Gracias infinitas a todos ustedes, los que se comunican con nosotros a través del correo cestrada@caracol.com.co. Gracias, eso nos da mucha emoción saber que el programa se ha convertido en una muy buena herramienta para todos ustedes, en la que cada semana buscan caminos diferentes para ser mejores seres humanos, y eso es lo que buscamos nosotros con nuestros invitados cada domingo, que ellos nos aporten cosas interesantes. A algunos les resuenan unas, a otros les resuenan otras, pero en sí la idea es que encontremos y nos vayamos con una semillita que nos haga crecer en el interior ese deseo de profundizar y de conocernos mucho más a conciencia. Y vamos con otro invitado, y les reiteramos que seguiremos recibiendo todos sus correos cestrada@caracol.com.co, y también los que nos quieran escribir vía Instagram en Clara Estrada Bienestar. Estaremos ahí siempre felices respondiendo todos sus mensajes. Y vamos a hablar y conocer de qué manera vamos a atravesar momentos difíciles y cómo vamos a poder experimentar esta pandemia, esta situación, de una manera diferente, de una manera mucho más constructiva. Aprender a tener el dolor como un motor transformador. Por eso saludamos a Bernardo Stamateas. Él es escritor y conferencista argentino, doctor en psicología y sexólogo clínico. Bernardo, buenas noches. Bienvenido a Vibrar en Armonía.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Felices de que nos estés acompañando hoy para hablar de eso, de cómo el dolor lo podemos convertir en un catalizador que nos lleve a vivir una vida mucho más en equilibrio.
Bueno, un gusto estar nuevamente contigo.
Claro que sí. Y el dolor, nadie es ajeno al dolor, Bernardo. Todos en algún momento, en mayor o menor medida, sentimos dolor. Y estos días en los que estamos como experimentando una pausa en nuestra vida como la conocíamos anteriormente, y que seguimos esperando que vuelva a ser de la misma manera, que creo que no va a ser de la misma manera, que estamos aprendiendo, reaprendiendo a experimentar nuestra existencia de un modo distinto, pues sentimos dolor, dolor por muchas cosas, dolor porque para muchos se perdió el trabajo, para otros han perdido familia, otros han perdido relaciones de pareja, y estos días han sido unos días extraños. ¿Cómo aprender a manejar el dolor y cómo convertir el dolor, esta adversidad, en una piedra que nos ayude a avanzar mucho más?
Se calcula que a lo largo de la vida vamos a tener entre 40 a 70 pérdidas, desde pérdidas significativas de seres queridos hasta pérdidas menores, cambiar de casa, cambiar de colegio, cambiar de amigos. Es decir, que las pérdidas son parte de la vida. Nos han enseñado a ganar, pero no nos han enseñado qué hacer frente a las pérdidas. Uh-huh. Y una de las reacciones que tenemos frente a las pérdidas se llama dolor. El dolor es una voz que nos está indicando algo. No es una enfermedad que hay que curar, no es un problema que hay que resolver. El dolor es parte de nuestra historia. Entonces, entender y caminar con el dolor es fundamental. Por eso, nunca hay que decirle a alguien, ya lo vas a superar. Cuando alguien pierde un hijo, decirle ya lo vas a superar es una tontería. El dolor no se supera, el dolor se transforma y nos transforma. Nos cambia de tal manera que nunca más somos los mismos. Y ese dolor es parte de nuestro ser, de nuestra historia. es un dolor que nos transforma y se transforma.
Claro, pero ¿cómo no caer en ese sentimiento de víctima que a veces el dolor nos puede llevar?
Bueno, la victimización es no tengo recursos. Como siento que no tengo recursos, me pongo en modo lástima y espero que los demás me acaricien y me abracen. Es decir, la victimización es una derrota, es una confesión de derrota. No sirve para nada. Yo lo que tengo que hacer no es victimizarme, sino transformar ese dolor. ¿Transformarlo en qué? En muchas cosas se transforma. Una de las transformaciones es en un don para ayudar a otros. Entonces, si yo pierdo una casa o pierdo un trabajo, yo puedo victimizarme y buscar la lástima, o puedo pararme las acciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a esta pérdida? Estamos hablando de pérdidas materiales.
Sí.
Y esa es la diferencia entre aceptar y resignar. Resignarse es, perdí un trabajo, ya está. Aceptar es, perdí un trabajo, ¿qué puedo hacer? Es decir, que la resignación le pone un punto final a la pérdida y la aceptación le pone una coma. Yo pongo coma y construyo hacia adelante.
Claro, pero cuando hablamos de pérdidas inmateriales, cuando hablamos de pérdidas que a veces no tengan mucha explicación, ese dolor que a veces no tiene explicación y que muchos están atravesando en esta época, no sé qué siento, pero me siento muy mal. Tengo un dolor profundo, algo que no me deja avanzar, algo que hasta ni me deja respirar. ¿Qué hacer frente a ese dolor?
Cuando perdemos un ser querido, hay lo que llamamos un dolor que se llama duelo. Uh-huh. Que como te dije al comienzo, no es una enfermedad que hay que curar ni un problema que hay que resolver, es un camino. Uh-huh. El duelo no es un pozo, es un camino que hay que caminar. ¿Cuánto dura ese camino? Depende de cada uno. ¿Cómo lo camina cada uno? Es individual. No hay un estilo de hacer el duelo. No es negación, bronca, llanto, aceptación. No, cada uno lo camina como puede. Uh-huh. Lo importante es caminarlo. En ese caminar uno siente muchas emociones y las va expresando. Puede ser dolor, bronca, tristeza, alivio, etcétera. Entonces, ese dolor es parte de mi historia. Se llama duelo. La palabra duelo quiere decir combate entre dos partes. ¿Qué partes? Una parte que acepta la pérdida y otra parte que no acepta la pérdida. Entonces, yo tengo que caminar ese dolor, atravesarlo. ¿Y cómo lo atravesamos? Hablándolo, compartiéndolo, permitiéndome los recuerdos, hablándolo con la familia y permitiéndome todas las emociones que surgen. Uh-huh. No sentirme mal de sentirme mal. Esto es la manera de caminar el duelo por pérdidas de seres queridos.
Claro.
Por eso tenemos que distinguir si hablamos de pérdida de seres queridos o hablamos de pérdidas materiales, porque los caminos son distintos.
Sí, pero cuando no es una pérdida de un ser querido, cuando de pronto tampoco es una pérdida tangible, no nos quedamos sin trabajo, no, simplemente estamos inmersos en una situación como la que estamos experimentando de encierro, de pandemia, y se nos va apagando algo adentro y sentimos un dolor que no podemos explicar, pero que está ahí, que nos ahoga y que nos reprime nuestro continuo caminar. ¿Hay que hacer?
Bueno, eso se llama angustia. La angustia es una alarma. Cuando vos te van a robar el auto o el carro, suena la alarma. Uh-huh. Ahora, si llueve, suena la alarma, está mal calibrada. Uh-huh. Entonces, es normal tener angustia porque nos han robado cosas. El virus nos ha robado capacidad de movimiento, de acción, trabajo, salidas, etcétera. O sea, que es normal sentirnos mal. No nos deberíamos sentir mal de sentirnos mal, porque está bien, está sonando la alarma bien. Se llama angustia, que quiere decir estrechez. Hay una sensación en el pecho de estrechez. Bueno, tengo que pararme, ¿en qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer frente a estas pérdidas? Entonces, armar un plan de acción. Recordá que los problemas no se resuelven pensando, se resuelven haciendo. Uh-huh. Ahora, hay que distinguirla de la ansiedad. La ansiedad es estoy preocupado y no sé bien por qué. Hay una sensación de intranquilidad, de querer correr hacia adelante, de no ver nada hacia adelante, una preocupación constante. Y la tenemos que distinguir del miedo. El miedo es específico. Tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a enfermarme. Entonces, me parece que distinguir si lo mío es angustia, es ansiedad o miedo, bueno, ya es un buen primer paso para entender qué me está pasando.
¿Y cuando el mundo se nos derrumba?
Bueno, el mundo no se derrumba.
Nuestro mundo se derrumba, nuestro mundo.
Claro, no, tampoco. Ya el concepto, decirlo así, está equivocado. Uh-huh. Nosotros tenemos áreas, no es que el mundo se derrumba. Esto es como la mamá o el papá que se pelea con el hijo adolescente y dice, soy un mal padre. No, cerca la frustración. Nosotros tenemos que aprender a acercar, a no generalizar. Si a mí un paciente me dice, yo tengo depresión, le digo, ¿en qué momentos? No, todo el día. No, todo el día nadie tiene depresión. ¿En qué aspecto? ¿En qué área? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Qué es lo que me angustia? Entonces, cuando uno tiene angustia, se provocan dos distorsiones. Una es esta, la generalización. Toda mi vida es una porquería. Mi mundo se derrumbó. Y la otra distorsión es todo el día estoy mal. ¿Se entiende?
Sí, entonces, perfectamente.
Eso es la voz del engaño de la angustia. Entonces uno tiene que cercar, si a mí alguien me dice, mira, yo tengo depresión, o yo soy depresivo, bueno, lo primero que le digo es que vos no sos depresión, vos tenés depresión, primero. Segundo, no estás todo el día, nadie está todo el día con depresión. Son momentos, pero esos momentos son tan intensos que generan la distorsión que lleva a toda mi vida es una porquería, o todo el día estoy mal.
Claro.
¿Se entiende?
Perfectamente. Hay que aprender a diferenciar, hay que aprender a no estigmatizar nuestras 24 horas como una tragedia.
Claro, porque la angustia genera una distorsión temporoespacial. Por ejemplo, a mí alguien me dice, yo soy un inútil. Le digo, contame en qué momentos no lo sos. Entonces se queda. Nosotros discutimos como pareja. Bueno, cuéntenme en qué momento no discuten. Bueno, todo el día no, todo el día nadie discute. Bueno, por las mañanas nos discutimos. Perfecto. ¿Qué hacen por la mañana para no discutir? Bueno, no, no hacemos nada. No, no. Algo uno hace para estar mal, algo uno hace para estar bien. Uh-huh. Yo soy un borracho. Bueno, contame en qué momentos no tomás. Bueno, tomo todo el día, pero en qué momentos no tomás. Bueno, por las mañanas. ¿Qué haces por la mañana para no tomar? Uno tiene que descubrir que hace cosas para estar bien y que uno hace cosas para sentirse mal. Identificar esos pensamientos y esas acciones es el primer paso para ir derribándolas.
Y para ir avanzando, y para ir conociéndose, porque es que es lo que nos pasa muchas veces, es que no nos conocemos, vivimos en automático.
Y el 90% del tiempo vivimos en piloto automático. Uh-huh. Eso tiene una explicación biológica. Nuestro cerebro, la única tarea que tiene es mirar que no haya ningún peligro. Una vez que el cerebro, en menos de medio parpadeo, 125 milisegundos, registra que no hay peligro, activa el piloto automático. ¿Para qué? Para ahorrar combustible psíquico. ¿Para qué? Para si llega a haber algún peligro, tener energía. Esto explica por qué nos vestimos de la misma manera, hablamos más o menos los mismos temas, tenemos las mismas discusiones y demás. Entonces nuestro cerebro es vago, busca ahorrar ese combustible emocional. Ahora, si todo el día vivimos en ese piloto automático, es probable que no seamos conscientes de la vida y perdamos los nuevos estímulos y terminemos en la rutina y en el aburrimiento.
Claro, y esa rutina y ese aburrimiento del que tú hablas es por el que muchas personas están atravesando en este momento. Bernardo, entonces, ¿qué hacer? ¿cómo ponernos manos a la obra para vivir distinto?
Nada mucho. ¿Qué quiere decir nada mucho? Ni mucho dormir, ni mucho despierto, ni mucho comer, ni mucho hablar, ni mucho en silencio. Todo en su justo balance. Entonces, me parece una buena definición. Estar con gente, estar solos, hablar, callarse, comer, dormir, despiertos, nada mucho. Entonces, uno tiene que encontrar ese balance dinámico, constante, donde va encontrando ese equilibrio dinámico. El equilibrio no es una balanza, encontré el equilibrio, no es un estado, es una dinámica, es como andar en bicicleta. Un movimiento constante donde vamos manteniendo constantemente ese equilibrio o lo vamos buscando. Esto es importante. Confiar en los recursos internos que tenemos. A mí me gusta decirle a los pacientes, contame una de tus peores crisis. ¿Qué hiciste para superarlas? Bueno, hice esto, esto, esto. ¿Cómo podrías aplicar esos recursos a la crisis presente? Y me gusta hacerle otra pregunta. Contame un momento de los más lindos que tuviste. ¿Qué hiciste para construir ese momento? Bueno, me anclé en mis hijos, tuve proyectos, etcétera. ¿Cómo podrías aplicar esos recursos a tu crisis presente? Es decir, que cuando uno está en un momento tan feo como el que estamos viviendo, lo que tiene que hacer es mirar para atrás, y los latinoamericanos tenemos un doctorado en crisis, ¿qué cosas hicimos para superar esas crisis y qué cosas hicimos para construir buenos recuerdos? Esos recursos que usamos, podemos seguir usándolos hoy para atravesar la crisis presente. ¿Me explico?
Claro, perfectamente. Y ahí me surge una palabra muy importante y es la motivación. Encontrar una motivación.
Importantísimo. Prohibido jubilarse emocionalmente. No existe la jubilación psicológica. Siempre tener sueños y proyectos. Tengo 50, 60, 70, 80, 90 años. Siempre estar activos. Siempre tener metas. Las metas, los sueños, es lo que esperamos. Lo que esperamos es la esperanza. La esperanza es el mañana. ¿Qué es la depresión? Cuando tu pasado es más grande que tu presente.
Claro.
Cuando tu futuro es más grande que tu presente, se llama soñador.
Claro.
Tener sueños nos vuelven indestructibles. Por eso tenemos que llenarnos de sueños. ¿Cómo sabemos que un sueño es bueno? Se lo contás a una amiga, a un amigo y te dicen, estás loco. Si te dicen, estás loco, es imposible, ese es un buen sueño.
Eso está bueno, está bueno. Pero mucha gente dice, no hay que contar las cosas porque se dañan.
No, al contrario, hay que decirlas porque se descubrió que cuando verbalizamos lo que queremos hacer nos comprometemos más. Lo de... ay, me tiene envidia, me voy a poner una cintita roja. Y yo le digo, la verdad que admiro tu fe. Hay que tener mucha fe para creer que una cintita roja te va a cuidar de la envidia. Uno no tiene que tener temor. Ay, si lo digo me lo van a dañar. Obviamente que hay gente que apaga el incendio. Me gusta la metáfora del fútbol. Vos estás jugando en la cancha y tenés la tribuna. ¿Qué gente hay en la tribuna? Bueno, están los que te alientan. Después están los que te insultan, después están los que te minan sin hablar y después están los que te quieren enseñar cómo jugar. Pero ¿quién está en la cancha? Vos. Arma tu propia jugada. No mires demasiado a la tribuna porque te vas a marear. O te vas a marear con los que te alientan, o los que te vas a marear con los que te critican, o te vas a marear con los que te observan, o con los que te quieren enseñar cómo vivir tu propia vida.
Esa es una muy buena metáfora y aplica perfecto para el día de hoy, para esta época en la que estamos muchas veces sin saber para dónde ir, yendo como con la corriente de lo que está sucediendo y dejando a veces a muchos entrar en nuestra cabeza y posarse en nuestra cabeza y decidir por nosotros.
Se llama efecto manada. Si todo el mundo va por la banquina, yo digo, yo también voy. El efecto manada es hacer lo que hacen los demás. A mí me pasó una vez en el aeropuerto en España, en Madrid, es un aeropuerto muy grande, me perdí, bueno, nos cambiaron el vuelo a todos, Así que todos, un grupo grande, empezamos a ir para un lado. Entonces yo le digo al de al lado, le digo, ¿estamos yendo bien? No sé, me dice, yo te estoy siguiendo a vos.
Eso bueno, nos pasa.
Eso es el efecto manada. Es muy adolescente. El adolescente descalifica a los padres y construye la voz de los pares como la voz de Dios. Y hacen lo que hacen todos los demás. Uh-huh. Cuando uno deja el estado de adolescencia, empieza a escuchar más fuerte su propia voz. Vos estás en la cancha. Obviamente que hay un director técnico que te puede guiar y hay otra gente que está jugando con vos en el equipo. Esa gente sí hay que armar el equipo, pero no te concentres demasiado en la tribuna.
Claro. Actuar por nuestro interior, con dejarnos guiar por nuestra brújula interna, que normalmente ella sabe el camino. Y las recomendaciones para que el dolor y la adversidad se convierta en una herramienta que nos fortalece, clarísimo, hacernos preguntas. Muchísimas gracias. Bernardo Stamateas, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Bueno, los que quieran me pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, Bernardo Stamateas, o en mi Instagram, @Bernstamateas. Todos los miércoles estoy haciendo vivos con todos los lectores de los libros, se juntan 5.000, 6.000 personas. Así que bueno, en las redes me pueden seguir, preguntar lo que quieran y con gusto les voy respondiendo.
Muchísimas gracias y nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa, pero ya volvemos con una invitada que nos va a hablar de una técnica que sin duda nos puede ayudar a solventar estos días de una manera mucho más nutritiva y constructiva. Ya volvemos.